Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Si tenés tete, si no, tomo lo que venga.
Café encargado. Sí, bien. ¿Cuánto estuviste en GESEL?
Veintipico de años, casi veinti.
Acércate el...
25 años, casi 28.
¿Y cada cuánto venías?
Venía dos veces al mes, pasaba 15 días allá, venía 2 o 3 días, daba taller, y venía también a ver a mis hijas. Tengo hijas grandes y tengo nietos. Entonces, bueno, esa era la vida que hacía, pero estaba radicado en GESEL. Si ahora estoy acá es porque tengo un nene de 5 años y no quiero perder la frecuencia con el pebete, no, vale. Digamos.
Sí, hablando de amigos, uno tuyo, José Pablo Feynman. Ya sé que te debes haber cansado de, o no sé si tanto, de que te rememoren esta nota que él escribió en agosto del 2010, si no me equivoco.
¿Qué decía?
No, febrero del 2010.
¿Qué decía José?
12 de febrero. Tu amigo José Pablo Feynman, o Feynman el bueno, como cada quien quiera, estaba muy caliente porque se había topado con un libro donde la profesora Sarlo, a quien denuestra con todos los epítetos posibles, había incluido en una suerte de antología que había hecho algo que era muy crítico hacia vos por tu primer libro del 84. Entonces estaba muy caliente Feynman con Sarlo, porque Sarlo te había criticado a vos. Y entonces él escribió una nota con mucha cosa autorreferencial, pero hay un párrafo que dice: si a algún estrato ontológico pertenecen las élites y las vanguardias, es al de la vacuidad, la arrogancia, el desdén, el círculo de los elegidos y el círculo de los excluidos. Y dice: Guille siempre fue un excluido. Empezó mal, como guionista de historietas. Le llevó años acudirse.
Perdón, sigo como guionista de historietas y con mucho orgullo.
Dale. Lo dice en sentido irónico respecto del clima literario de alguna gente. ¿Cómo va a ser escritor un tipo que empezó escribiendo historieta y que admira a Oesterheld? Que si no es peronista, por ahí le anda. Que habla del pueblo, del hambre, de la explotación, del bombardeo del 16 de junio, que detesta a Victoria Ocampo, que dice que no puede separar al Borges escritor del Borges hombre. Bueno, que firma solicitadas, que se fue a Neuquén a trabajar con una comisión interna de obreros, que escribió sobre el penal de Ushuaia indignado porque lo transformaron en un shopping, que no come en restaurantes caros, que gana la plata justa y que no se preocupa por ganar más. A ver, contesten, ¿qué clase de tipo es ese? Un populista, por supuesto, contesta Feynman. ¿Estás de acuerdo?
Yo no me definiría como populista, aunque es una categoría tan amplia, ¿no? Donde entra todo hoy en la categoría de populista. Yo me formé en la izquierda, yo empecé a militar de muy pibe en la izquierda, a los 16 años, 15, 16 años empecé a militar en la TERS, que por entonces era la rama estudiantil de política obrera.
Tendencia revolucionaria
tendencia
socialista.
Tendencia estudiantil,
revolucionaria socialista.
Con una serie de pibes, estaba Felipe Yarmush, creo que es el hermano de Altamira, estaba Miguelito Guagnini, hermano del desaparecido periodista Luis Guagnini en la ESMA. Éramos unos pibes, te digo, con... no epilepsia, pero sí con inquietudes.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los escritores más reconocidos de nuestra literatura, Guillermo Saccomanno.
De golpe se me produjo un crack-up militando en la izquierda. Un día estaba, me acuerdo, repartiendo volantes en Puerta de Fábrica, pendejo insolente de 16 años, 17, repartiendo volantes en la puerta de un frigorífico, que creo que era La Negra, 4 de la mañana, repartiendo el órgano, ¿no?, el boletín. Y se me acerca un negro grandote y me dice: Anteojito, vos que podés, anda a estudiar. Nosotros somos peronistas. Eso fue, digamos, un clic muy fuerte. Entonces, a partir de ahí vino todo mi acercamiento o aproximación a sectores del peronismo. Te estoy hablando de fines de los 60, ¿no?
Sí.
Y después me tocó en la colimba tener dos amigos importantes. Uno de ellos fue Diego Frondizi, hermano de Marcelo. Con Marcelo militábamos en el trotskismo. Eran gemelos, eran mellizos. Y me lo encontré, ¿vos sos Marcelo? No, yo soy Diego. Entonces, y Diego, en la colimba, que fue una colimba bastante desgraciada, porque yo me enamoré de la Patagonia, no en las mejores circunstancias, no esquiando en las leñas, sino en Junín de los Andes durante casi 2 años. Y éramos una cantidad de estudiantes de filosofía, de ingeniería, de medicina, etcétera, que teníamos al margen y clandestinamente dentro del cuartel mini asambleas donde discutíamos de política, pero muy fuerte, mientras transcurrían el cordobazo, el choconazo. Cuando fue el choconazo, nosotros nos iban a usar de fuerza represiva, lo cual nos cagaba bastante en las patas. Y Diego significó... Diego estaba en aquel momento en la FAP.
Ajá.
Venía del PB. Nos acercó bastante a lo que era el pensamiento nacional, para llamarlo de alguna manera. Entre nosotros estaba también Santiago Nanovalvo, un pibe que era maestro en el cuartel, era maestro afuera, pero también antes de la colimba fue maestro ahí. Y era muy, muy llamativo, ¿no? Digamos, lo que vivíamos dentro del cuartel, ¿no? Un cuartel que estaba dividido porque el ejército es una sociedad en castas.
Claro.
Entonces, vos tenías a los cabecitas negras, que eran los zumbos, los suboficiales, que eran peronistas, versus la oficialidad, que era absolutamente gorila. Por ejemplo, el capitán de la compañía era Fernández Suárez, hijo del fusilador Fernández Suárez. Otro subteniente, teniente de aquel momento, era Taquini. Taquini estuvo complicado en el juicio de la escuelita y en la desaparición de varios traslados que se hicieron en Bahía Blanca. Digamos, a mí me tocó hacer la colimba, como lo decía Soriano, me lo decía el gordo, en un momento donde el ejército estaba agazapado preparándose para dar el golpe. Venían rangers, venían militares que habían estado en Dien Bien Phu. Fue una colima muy particular, donde nosotros, por otro lado, éramos unos atorrantes que dijimos, apenas llegamos acá, nos dimos cuenta que estábamos en un ojo del huracán. Entonces, lo mejor que podíamos hacer era jugarnos a última baja, porque por más que nos deslomáramos, no nos íbamos a ir en la primera.
Uh-huh.
Y a Nano Balbo le perdí la pista durante años, y hace unos años lo reencontré, escribí su historia, que es un maestro, una crónica de un educador. El Nano fue detenido por Guglielminetti el 24 de marzo del 76, quedó sordo por la tortura, estuvo detenido, desaparecido, estuvo después preso en Rawson, más tarde con el respaldo, con el apoyo de Benevares, pudo salir, laburó en el Vaticano, estuvo en Italia, estuvo con los grupos de exilados, estuvo con Birri, entre otros, y volvió en democracia, no se podía integrar, no encontraba su espacio, y por iniciativa de Jaime de Benevares y de Noemí Labrune, por iniciativa de Noemí y del padre de Benevares, le propusieron por qué no iba a alfabetizar en una comunidad en Uncal. Uncal es un paraje perdido lejos de la capital neuquina. Y allí fue el Nano y realizó una experiencia educativa muy interesante de alfabetización, poniéndose al servicio de la comunidad, aplicando las lecciones de Paulo Freire. Yo le había perdido la pista al Nano, lo encontré después
en eso.
Había perdido todo, con todo contacto, y cuando me encontré con él, después de años, yo lo había dado por desaparecido, él me cuenta su historia, le digo, no, tenés que escribir un texto, con esto tenés que escribir tu historia. Me dijo, bueno, yo cuento, vos escribís. Entonces, bueno, ahí salió el libro.
Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948.
El libro para mí es uno de los mejores que hice, no por el mérito literario, sino porque el libro se convirtió en una herramienta, en una caja de herramientas, para usar términos de Foucault, educativa. Hoy, hace un tiempo, este año fue decretado de interés provincial en la provincia de Neuquén. Es un texto que funciona en las carreras de educación popular, en las carreras de educación, en las materias de educación popular. Y todo esto, te digo, fue resultado de aquel momento original, que viene con los 60 a los 70. Me fui por las ramas.
No te fuiste por las ramas, siempre volviste. A propósito de aquel, mira, nene, nosotros somos peronistas, sacate los anteojitos, quedó todo explicado. Hablando de libros y de escrituras, me llamó la atención, más allá de Cámara Gesell, que es lo que más me gusta, y en todo caso de eso hablamos después, porque aparte tiene que ver con tus últimos años de vida, pero digo, el tema de las relaciones padre-hijo, que se vuelcan en situación de peligro, que la escribís en el 86, ¿puede ser? Tenías 37
años. La escribo en el 86.
Tenías 37 años.
37 años, pero creo que lo escribí mejor después en otro libro que se llamó El Buen Dolor.
Sí.
Tras la muerte de mi padre, donde pude tener una distancia de esa relación compleja, padre-hijo, esa relación que es siempre un malentendido. La relación con mi padre era una relación de amor-odio, de veneración y al mismo tiempo de pelea, de contienda permanente. En un sentido me formó, porque mi viejo había sido militante socialista. Se había encandilado con el peronismo el 17 de octubre, el 18 yo creo que ya era contrera. Después estuvo en contra del peronismo hasta la Libertadora, y creo que modificó o atemperó su gorilismo cuando fueron los bombardeos del 55, y estuvo cercano, tuvo amigos peronistas muy muy queridos y muy cercanos, ¿no? Entonces fue una relación muy conflictiva. Cuando yo empezaba a militar en la izquierda, él me acusaba a mí de Bolchi y yo lo acusaba a él de Menche, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto para que te des una idea de... discutíamos de literatura y de política, pero en esta discusión se discutían otras cosas. No era la política lo que se discutía, ni era la ideología, ni era la literatura. Eran los afectos, era esa cosa... también mi viejo tenía miedo.
Es en los años 70 cuando Sacomano colabora como guionista para la editorial Columba de Buenos Aires y con el dibujante Leo Durañona para algunas editoriales norteamericanas. Escribió varias historietas humorísticas para Chaupinela, la revista dirigida por el mítico Andrés Cascioli y prohibida por desacato durante el gobierno de Isabel Perón. Trabajó también como guionista de historietas en las revistas Scorpio, Superhumor y Fierro, entre otras.
Creo que, como en toda... como tal vez me repito en lo que digo, yo creo que en las relaciones padre-hijo se discute de lo que no se discute. Nosotros discutíamos de política, pero no estábamos discutiendo de política, estábamos discutiendo de qué nos pasaba a nosotros. Y algo que te estaba diciendo hace un rato, y creo que me desvié o me corté, es... creo que cuando se aproximaba el 75, el 76, mi padre tenía miedo. Yo creo que yo era pendejo, estaba recién casado, pero creo que mi viejo se veía venir la que se venía. Entonces estaba preocupado, seriamente preocupado, ¿no? A punto tal que decía, mira, a Perón lo único que le interesa es lo único que le interesó fue volver a sentarse, a montar el caballo blanco. No jodamos, ustedes no saben en la que se metieron, los pibes están siendo usados. Pensamiento de mi padre, y que ahora visto en perspectiva, creo que merece alguna reflexión. Merece alguna reflexión, ¿no? Considerando lo luctuosa que ha sido nuestra historia. Entonces, años después escribí una historia, otra vez retomando Situación de Peligro, que fue El Buen Dolor, donde creo que pude encarar con más distancia y más comprensión la historia nuestra, la de mi padre y mía. John Cheever dice que no se pueden arreglar en la literatura los conflictos que no están claros en la vida. Y creo que tiene razón ese acierto de Cheever, porque tuvo que ocurrir la muerte de mi padre para que, a través del duelo y del tiempo que pasó después, yo pudiera reflexionar en un texto que me llevó 10 años aproximadamente.
¿Cuál? ¿El buen dolor?
El buen dolor. Pero no pasa por los 10 años, por el tiempo, porque no me estoy mandando la parte, me llevó 10 años escribir esta obra. No, era un tiempo interno de reflexión, con la palabra, con el cuerpo, con la ausencia.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Una vez dijiste, a propósito de la relación padre-hijo, en una muy buena nota que te hizo Silvina Friera, colega nuestro en el diario hace un tiempo, dijiste: cuando sos hijo el miedo es que se muera tu padre, y cuando muere tu padre te quedás con lo que le querías decir, y con los hijos te das cuenta de que nunca vas a llegar a decirles todo lo que querés transmitirles. Y ahí es donde está el malentendido que proviene de la educación católica, cristiana, el nombre del padre, del hijo, nada. ¿Sentiste que con el buen dolor saldaste algo de eso?
Siento que no fue tanto un ajuste de cuentas como Situación de Peligro, que fue el primer texto, sino que fue un ejercicio de meditación. Mucho más no me atrevo a hablar, porque creo que son los textos los que tienen que dar cuenta de lo que uno es, cómo uno se constituye. Un escritor, por lo general, cuando habla de su producción, está más allá o más acá, ¿no? O se tira menos o se agranda, y entonces parece solemne. Es decir, no, nada de eso. Los textos son los que, de última, serán lo que queda.
¿Cuál es la primera referencia que tenés, Guillermo, de querer ser escritor? Entendeme que te hablo de querer ser desde el punto de vista vocacional, y de pensar subsecuentemente de que podías llegar a vivir de esto.
No, nunca pensé que podía vivir de esto, y creo que no vivo totalmente de esto. Yo creo que son
más
pocos,
los talleres
son
y,
escasos,
y los premios.
Los escritores que fabulan con que viven de esto, o declaran que viven de esto, mienten un poco, porque quien más quien menos, aunque tenga un premio, como yo he tenido premios y subsidios del Premio Nacional o el Municipal, que son muy importantes, es decir, igual tenés que seguir dando taller, colaborás en un periódico, vivís de actividades para literarias. Ahora, ¿cuándo fue el momento? Yo supongo que haber sido de muy pibe, no lo tengo claro. Creo que hubo textos que me marcaron, y como El Juguete Rabioso o Crimen y Castigo, cuando yo era muy pibe, 14, 15 años. Y entonces dije, me gustaría algo como esto. Pero yo quería ser dibujante, todavía dibujo de vez en cuando, y me gustaba mucho pintar. Con lo cual, con la historieta, logré, digamos, un complemento entre las dos situaciones. Yo no soy dibujante, pero, digamos, al escribir guiones hay una relación con la imagen.
La trayectoria de Sacomano como escritor empieza en 1979 con el libro de poemas Partida de Casa, y en 1984 Ediciones de la Flor de Buenos Aires publica su primera novela, Prohibido Escupir Sangre. Desde entonces es uno de los escritores más reconocidos de la literatura argentina.
Sí, y eso que dice Feynman, que en todo caso respecto de eso me perdí yo para seguirle el hilo, acerca de que te tuviste que sacar estigma porque escribís historieta, ¿es tan así?
Hubo algo de eso, porque yo venía de la publicidad y de la historieta, que eran dos actividades como mal vistas o como menores, digamos, ese prejuicio que hay entre géneros mayores y géneros menores. Los géneros no son buenos ni malos per se, sino que depende cómo se los instrumente. Esto es como acusar a la televisión. El problema no es la televisión, el problema es Tinelli. Es decir, el problema es con qué llenás vos la caja boba, y si la usás de caja boba o la usás de caja inteligente. no va por ahí. Pero es cierto que había un prejuicio. Oesterheld mismo, en un reportaje que nosotros le hicimos con Carlos Trillo, que fue creo que el último reportaje en vida, en ese reportaje el viejo Oesterheld nos decía: mi mujer le habría gustado mucho más ser la mujer de Sábato de Borges que la mujer de un guionista de historietas. Esto lo declaraba Oesterheld, ¿no? Y creo que había algo de eso en ese momento. Yo creo que Borges era un escritor de literatura dibujada, como la definió Mazzotta la historieta, es literatura dibujada. Ahora, si vos ves que Oesterheld escribió preciosos cuentos infantiles, que escribió muy buena ciencia ficción, si analizás sus textos, los textos de las historietas, vos te das cuenta que ahí había un escritor. Entonces, este prejuicio era un prejuicio de las élites, porque durante mucho tiempo se definió el arte en función de una reducida cantidad de gustadores o de apreciadores. Entonces, todo aquello que era masivo no era arte. Esto se rompe un poco también, justo en el momento que yo empiezo a militar, etcétera, etcétera, en fines de los 60, con Apocalípticos Integrados de Humberto Eco, todos los movimientos que vienen del estructuralismo, que defienden, ¿cómo te podría decir?, se ponen a analizar objetos de comunicación de masas, Roland Barthes, la Internacional de Semiótica, etcétera. En ese momento se produce una transformación, donde hay una conjugación del marxismo con la lingüística, con la semiótica, donde ahí dice, bueno, se piensa de otra manera. Bueno, como dice Humberto Eco con Apocalípticos Integrados, es decir, está muy bien leer a Ian Fleming y también leer a Joyce. Lo que pasa es que esta sociedad te condiciona para que aquel que puede leer a Ian Fleming no pueda leer a Joyce. Ahora, Oesterheld tenía una actitud ética que creo que deberían tener en cuenta no solo los guionistas, sino también todos los escritores, que decía: el tipo para el cual yo estoy escribiendo, tal vez esta historieta es el único tipo de literatura al cual él puede acceder. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad de darle lo mejor. Esto es lo que mantiene vigente la obra de Oesterheld, con un cuestionamiento severo del héroe, y pone en función la figura del antihéroe. No existen malos y buenos, hay que trabajar los grises.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Tengo temor de que demos por supuesto que todo el mundo entiende de qué se habla cuando se habla de las élites, las vanguardias, y no ya los excluidos, sino los excluyentes. En el caso particular del ambiente literario, ¿quiénes son esos tipos? ¿Qué son las cámaras del libro? ¿Hay un núcleo de críticos? ¿O había, no sé? ¿Es un grupo de escritores en yunta con ciertos críticos? ¿No sabes que ahora que estábamos hablando de esto, dije, a ver, para, retrocedamos.
Mira, durante
¿Hasta qué punto se entiende, hasta qué punto uno mismo podría identificar?
Durante un momento en la Universidad Alfonsinista, la carrera de letras fue como un gueto donde se privilegiaban, no voy a hacer nombres, determinadas literaturas y se excluían otras. Esto fue una actitud.
¿Hablas de géneros literarios?
Hablo de escritores y de poéticas. De poéticas, de elegir tal o cual autor, canonizar tal o cual autor y despreciar a algunos otros. Esto ha sido así y no ha sido así, porque en algún momento llega David Viñas a la carrera de letras después de muchos años, y David se convierte en un vocero de otra literatura, y un lector de otra literatura, y un lector de la historia literaria de la Argentina. Es decir, hay dos tipos que me parecen cruciales en esto, que son Noé Hittrick y David Viñas. David Viñas es autor de un gran texto que es Literatura Argentina y Realidad Política. Y Noé ha dirigido una historia crítica de la literatura argentina, que no está cerrada todavía, creo, que también es muy interesante. Ahí se rompe un poco este elitismo.
Son los que patean el tablero, digamos.
Digamos que son los que tienen una... Bueno, David patea el tablero, y Noé tiene una actitud más amplia. Entonces me parece que hay un pensamiento más lúcido, más abarcador, más totalizador. Pero por otro lado también, yo formo parte del barro del ambiente literario, uno se da cuenta que hay segregaciones a veces desde determinados medios que le dan más bola a unos autores que a otros. Esto tiene que ver con actitudes ideológicas, políticas. En general la crítica ha sido benévola conmigo, tanto de La Nación como de Clarín, etcétera, etcétera. Pero yo creo que existen capillas siempre, existen capillas. Y hay autores que ingresan en un medio y no ingresan en otro. Entonces esto es como pensar, bueno, yo laburo en Página, pero Página nunca ha comentado un libro de Marcos Aguinis. Uh-huh. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un análisis de la obra de Marcos Aguinis, aunque yo no simpatice con su escritura? Uh-huh. Digamos, una actitud más abierta. Yo se lo exijo a Página, que es un diario amplio. Uh-huh. No se me ocurre exigirle a La Nación que lea a David Viñas, porque sé que no lo podría hacer jamás el diario La Nación. Esto también son las contradicciones en las cuales nos movemos. Pero por otro lado, yo creo que hay otro fenómeno, que es desde que estamos en democracia, con los tropiezos de esta democracia, que por momentos es temulenta, por momentos avanza, por momentos retrocede, se ha publicado mucho, se publica mucho, si bien el poder literal, el poder de producción de libros, que no tiene nada que ver con la literatura, está centrado en trust, en dos o tres grandes uh-huh. pulpos. Yo lo digo, pertenezco a Planeta, me publica Planeta, pero digo, uno es Planeta, el otro es Random House Mondadori, y debe, se me escapa alguno, que son los pulpos, pero también
dentro... ¿Alguna vez dijiste algo? A ver, Planeta publica algunas buenas cosas o buenas cosas y publica un 70% de basura, pero no por Planeta en particular.
Pero por otro lado, este argumento yo lo conversé mucho con Nacho Iraola, que es el gerente sí. de Planeta, un pibe que yo quiero y admiro mucho, porque una vez me dijo, ¿sabes qué pasa, Guille? Dice que si yo publico todo lo que me gusta, yo tengo que darle de comer acá a 200 personas, que es el personal de la editorial. ¿Qué hago? Y esto es real. Es decir, dejo en la calle 100 tipos para publicar buena literatura. Es decir, la contradicción es la contradicción del capitalismo. No es un problema de mi amigo el gerente, y lo digo con orgullo ser amigo de Nacho. Y lo mismo se le plantea a Juan Boido, que está ahora de gerente de Random House, entonces, o de gerente o de editor general de Random House. Ahora, estas editoriales publican buena literatura y publican trash. Sí. Pero por otro lado, también en los últimos años, especialmente del 2000-2001, han surgido cantidad de editoriales chicas que no solo cuidan al autor, sino que presentan como nuevas corrientes literarias, donde aparecen cantidad de pibes y de pibas que sacan su primer libro, su segundo libro, les empieza a ir bien, y van hablando de otra problemática también estos textos, ¿no? Porque, por supuesto, hay que esperar que nosotros queremos, yo ya que soy un jovato, tengo 66, pero, y que me he comido todas las censuras habidas y por haber, digo, mejor que haya mucho y que el tiempo decante,
okay,
y no que bien. Falte.
Está bien.
¿No? Porque estamos en un país donde es muy difícil escribir y ser escritor. Yo creo que hay que tener un aguante y una resistencia. Este es un trabajo de riesgo, aunque parezca mentira.
Son porque, pago de extras.
Sí, es decir, raramente recibís. No es del halago lo que vivís. Vos comés como cualquiera, pagás expensas como cualquiera. Es decir, cuando te dicen, ¿qué haces vos? Soy escritor, ¿y de qué vivís?
Él es Guillermo Sacomano. Está contando quién es. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos.
Hoy cuenta quién es uno de los escritores más reconocidos de nuestra literatura, Guillermo Sacomano. Cuando te vas a Gesell, de lo cual surge, no Cámara Gesell, es decir, sí, pero primero surge el viejo Gesell, otro libro, otro texto, que aparte me pareció muy divertido una cosa que alguna vez contaste en torno de un paisano que te dijo, escuche,
usted la contó de acá para allá.
Usted la contó de acá para allá y la tiene que contar. No, usted la contó. Sí, claro, de acá para allá la tiene que contar de allá para acá. Y ahí aparecieron los personajes de ese balneario.
Y ahí apareció Cámara Gesell.
Y ahí apareció Cámara Gesell. Pero bueno, antes de eso, que además es un libro impresionante desde el punto de vista narrativo, ¿no? Un libro sin protagonista, donde cada capítulo además, casi sin capítulos, digo, nada se extiende más allá de una carilla y medio a tamaño A4, un hallazgo. Pero bueno, antes de eso, cuando te vas a Gesell, cuando te vas a eso que describís luego como el infierno en que paradójicamente se transforma una ciudad turística cuando se van todos, ¿te vas escapando de algo, saldando alguna cuenta? ¿Te vas porque te enamoraste? ¿Te vas porque no sé qué? Porque de última tenías la probabilidad de volver aquí cada 15 días y recuperarte Buenos Aires, todo lo que escribís en ese libro.
No, yo decidí, si el término no está malversado por la New Age, decidí empezar un modo de vida más sanador. Es decir, yo venía de la publicidad, que es sumamente tóxica, y había decidido cortar con la pasta, con el alcohol. No tengo problemas en decirlo, no quiere decir que ahora no chupe, pero había decidido cortar con un sistema de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, y hacerme escritor. Y la única manera que hay de hacerse escritor, esto lo hablamos a menudo con mi amiga Ángela Pradelli, es culo en silla, es decir, y horas de trabajo. Entonces, Gesell me permitía vivir con menos guita,
sí,
vivir con mucha menos guita, de manera más gasolera, austera, no te diría espartana, no quiero exagerar, pero tenía el mar y tenía las caminatas. Entonces, cuando yo contaba el tiempo que yo había estado trabajando, yo soy de levantarme muy temprano, 5 o 6 de la mañana, veía amanecer, escribía, etcétera, etcétera, hasta las 11. Si vos escribiste de las 5 hasta las 11 de la mañana, tenés un... ya empezaste con un hándicap.
Sí.
Y después caminás, te cocinás, te tirás un rato, corregís otro rato a la tarde, a la noche le pegás otro rato. Cuando te querés dar cuenta, tuviste 14 horas.
¿Te fuiste en pareja o solo?
No, me fui solo. Después tuve parejas, pero me fui solo. Digamos que mi vida ya fue bastante solitaria durante muchos, muchos años. Y con algunos amigos que fueron muy, no solo hospitalarios, sino solidarios, porque también en esos lugares, si no tenés amistades, fuiste. Una de las cosas, más allá de que yo describí el infierno de Gesell, creo haber descrito también que Gesell me remitía a mí al barrio, a Mataderos. Puede parecer como muy extrapolado el ejemplo. Si vos no apareces por 2 o 3 días, viene algún amigo y te golpea la puerta y te dice, che, Ariberti, ¿te pasa algo? ¿Tenés gripe que no apareciste? Etcétera. O vas a la farmacia y no tenés para comprar, no sé, el ibuprofeno. Bueno, me lo pagás mañana. Mire, voy al carnicero, me falta para el asado, me faltan 20 mangos, me lo traes mañana. Esto ya no se usa en capital, no se, uh-huh, usa en las grandes ciudades. Uh-huh. Hay una desconfianza hacia el otro, que en los pueblos también existe, pero en los pueblos es más, está más vinculada al chusmerío del barrio y a la desconfianza del otro cuando el otro es recién venido. Es distinta, ¿no?
En algún momento de esos muchos años que viviste en esa soledad, ¿te jodió demasiado o te jodió algo encontrarte demasiado con vos mismo y pensaste en volverte?
No, nunca. Es más, no tenés más remedio que encontrarte con vos mismo y tenés que enfrentarte con aquello que no te gusta de vos. Es decir, afortunadamente, y yo creo que para un trabajo, yo considero que la escritura, el trabajo, prefiero hablar de escritura y no literatura, es un oficio. El mar te pone en caja. Vos te parás ante el mar y te devuelve a tu auténtica y escasa dimensión humana.
Qué buena definición, disculpame. El mar te pone en caja, es muy buena.
Te pone, te para ahí y decís, bueno, a ver, ¿y yo qué sé? El Nobel de este año ya está otorgado. A ver, ¿quién me creo? No, cero engrupimiento, te baja mucho el narcisismo y la vanidad, que son dos, te diría, rasgos típicos de este oficio.
Entre los libros de relatos de Sacomano se cuentan Situación de peligro, Bajo bandera, Animales domésticos, La indiferencia del mundo y las novelas El buen dolor, Premio Nacional de Literatura, El pibe, El oficinista, Cámara Gesell, claro, Roberto y Eva, Historia de un amor argentino y la trilogía sobre la violencia, compuesta por La lengua del malón, El amor argentino y 77.
Las columnas vertebrales de un lugar como ese, no digo que Gesell en particular, de ese tipo de lugar, si querés hay que agregarle la condición de balneario, pero uno no se imagina que Pinamar es muy distinto, ontológicamente,
digamos. Es distinto.
Muy distinto.
Es muy distinto. Es el lugar.
A ver, bueno, después te hago la pregunta que venía. ¿Por qué es tan distinto? ¿Por el tipo de gente?
Mirá, Pinamar y Cariló.
Uno lo tendría claro respecto de los que van. No sé si de los que se quedan, ¿se entiende?
No, también. Es decir, no es lo mismo Santa Teresita que Pinamar, no es lo mismo San Clemente que Gesell, no es lo mismo Cariló que Pinamar. Es decir, hay diferencias sociales muy, muy fuertes, muy poderosas, ¿no? Cariló, lo sabemos, era el lugar de veraneo de la dictadura. Uh-huh. La custodia que tenía en la época de la dictadura Cariló, impresionante. Pinamar era el medio pelo con aspiraciones, más tilingo, con tal vez mayor poder adquisitivo, y que después fue la plaza política de la clase política. Yo esto nunca lo terminé de entender, porque hay una clase política, porque cuando yo era pibe había clase baja, clase alta, clase media, proletariado, y de pronto aparece la clase política.
Creo que es una figura retórica para designar a un sector de la institucionalidad, no porque se la pueda definir como clase en el sentido más ortodoxamente marxista del término.
Pero tiene que ver con el poder adquisitivo, creo.
Bueno, pero los que se van después, se van, los que quedan, eso digo, ¿son tan distintos de un balneario a otro, de un pueblo
sí,
a otro?
Sí, sí, son distintos. Yo creo que Gesell es mucho más democrático, es mucho más popular. Creo que también se produjeron fenómenos de crecimiento en la época del menemato, con los despidos, los rajes. Más de un sujeto urbano pensó que con los manguitos que había juntado de la indemnización, bueno, vieja, nos vamos a vivir al mar, hacemos la vida que siempre soñamos. Y cuando llegan allá, no tienen otra alternativa. Los espera la patria por dos pesos, la patria remisera, la patria kiosquera. No tienen otra opción. Y se llama correr la coneja, porque no te salva una temporada de dos meses. Porque ya tampoco la gente veranea dos meses, como se usaba en una época mucho más próspera de la Argentina, donde el marido dejaba a la familia en un chalet y se venía a Buenos Aires y iba a los fines de semana. Ya no se usa eso, ya no está ese estilo de vacaciones.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuáles son las, decime si está mal decirlo, columnas vertebrales de una vida en un lugar como ese que te albergó durante tantos años y al que te fuiste para rediseñarte? Son las infidelidades, es la violencia contenida, es la merca de la que se habla poco. ¿Hay columnas vertebrales de lugares como esos?
Mira, yo creo que Gesell tiene un pueblo trabajador, porque alguien tiene que construir, alguien tiene que hacer la plomería, alguien tiene que hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero la violencia ha aumentado en los últimos años. yo creo que ha aumentado en la sociedad, pero no quiero hablar de inseguridad porque no creo en ese eufemismo. Voy a hablar de violencia. La violencia está en el cotidiano de lo que se absorbe de la televisión, está en la escuela, está en la familia, está en la casa, el maltrato, la piña, la falopa. Pero también hay otro componente que es una tríada que compone el poder político, la bonaerense y la delincuencia, que trabajan asociadas. Esto nadie lo dice, nadie lo reconoce. Yo creo que en Gesell hubo 5 asesinatos en 5 meses, muy violentos. El último fue el de una artesana. El anterior creo que fue de un pibe de la bonaerense que lo engancharon en un barrio de la periferia, lo cagaron a tiros. Después, dos familias que se estaban disputando a tiros el lugar de primacía que ocupaba una familia también ampona, gángster, que tenía asolada la población, era la familia tradicionalmente más chorra, más antigua de la villa. Pero esto sería en el término de la delincuencia, pero también está el otro tipo de delincuencia que yo creo que tiene que ver con, si uno se pone un poco fanoniano, volviendo a Frank Fanon, la violencia que genera el resentimiento, la ostentación de los humillados y ofendidos. Porque si vos tenés que, por un lado, la clase media que vive en Gesell tiene la fantasía de que puede salvarse con la temporada. Esto es una fantasía que no se cumple. Pero por otro lado tenés el gran porcentaje de marginalidad, de gente que vive en barracas, en casuchas, que a veces no tiene para la garrafa, que atesta el hospital, que suele estar colapsado, las epidemias de bronquiolitis, la coneja que corren todo el tiempo, los pibes que no trabajan porque ya no trabajó su padre, no trabajó su abuelo, que vienen de larga data, y que de golpe se pasean por una ciudad balnearia donde hay edificios, no te digo muy ostentosos porque Gesell no es ostentoso, no es Pinamar, pero hay edificios enormes vacíos, hoteles vacíos, chalets vacíos, mansiones vacías. Entonces, el tipo que vive en una tapera, ¿cómo puede decir? Esto genera la violencia de la cual habla Fanon, la violencia del oprimido, de la que hablaba Paulo Freire. Es decir, lo que pasa es que los políticos se niegan a hacer esta lectura. No pueden hacer esta lectura porque conspira contra sus propios intereses.
La obra de Sacomano obtuvo distintos reconocimientos, entre los cuales se cuenta el premio Revista Crisis de Narrativa Latinoamericana y el segundo y primer municipal de cuento y premio nacional de novela.
Cuando contás todo esto en el libro, de paso, descubrí, viniendo para acá, para Éter, en el señalador que usé para leer Cámara Gesell, me encuentro con este, que dice: si algo te enseña la filosofía es aprender a pensar, si algo te enseña si algo te enseña la filosofía es aprender a pensar, si algo te enseña la poesía es aprender a escuchar. Este libro no lo escribí, yo lo escuché. Guillermo Sacomano, avenida número 3, número 889, teléfono tal, azulmarinalibros@yahoo.com.
Ah, en la librería de un amigo, Santoro.
Villa Gesell, Argentina. Me pareció fantástica la definición esta de que lo escuchaste al libro, porque vos construiste personajes que a veces es tan bizarro el relato, en el sentido, no, esto no puede ser, que termina pegando una vuelta sobre sí mismo y decís, tiene que ser así, porque de otra manera no puede ser. Alguna vez lo habrás contestado, pero igual lo necesito preguntártelo. ¿Qué te pasó en Gesell después de Cámara Gesell?
Mira, era previsible. Es decir, hubo gente que le cayó gruesa y hubo gente que le encantó, que le pareció como un libro necesario.
Aún entre los protagonistas.
Protagonistas hubo casos muy divertidos, muy graciosos, de gente que se sintió en el libro cuando no era ella, porque situaciones que yo había escuchado aplicadas, ponele, a vos, sí, a Liberty, dice, no, esto le pasó a fulano, no te pasó a vos. Entonces fulano se sentía afectado por una situación que yo había recreado. Esto pasó con muchas situaciones que tenían que ver con las relaciones peligrosas extraconyugales, etcétera, etcétera. También con el exintendente, ¿no? Porque lo defenestraron, tuvo que renunciar por corrupto. El exintendente decía, pero Sacomano se volvió loco. Y yo decía, yo me volví loco. Decía, vos te pensaste que yo estaba acá, que yo estaba, como le decían a Capote, yo estaba acá escuchando. Sí. Yo estaba prestando atención. Es decir, si el poderoso viene y te abraza y te invita a un asado, vos vas. Es decir, el tipo se piensa que se ganó el voto. No, vos estás laburando. Un escritor labura de full time. Entonces no hay tradición, hubo sinceridad todo el tiempo en este sentido. Y hubo algunos sectores o algunos personajes de poder que me llegó el comentario, porque nunca te llega de frente. En un pueblo nunca te llega de frente, porque después te tenés que cruzar en el supermercado, en la cooperativa, que haces cachito, cómo te va, pibe, etcétera, etcétera.
¿Y cómo te llega?
Y te llega. Ojo, te llega por uno que te lo cuenta. Y también me pasa que tomo un remis y la remisera me dice, mirá lo que tengo acá, ¿qué tenés acá? Y me saca el libro. Le digo, ¿qué haces con el libro, Norita? Dice, bueno, lo estoy recomendando porque creo que este libro es necesario. O una señora que me llama por teléfono me dice, ¿hablo con el escritor? Le digo, sí, ¿con quién tengo el gusto?
En Gesell.
Sí. Me dice, no importa mi nombre. No, importa su nombre, suponete Rosa Martínez. Le digo, bueno, ¿a qué le debo llamado, Rosa? Lo quiero felicitar por lo que hace. ¿Y yo qué hice? Me dice, usted sabe lo que hizo y lo hizo muy bien. Gracias. Y me corta, ¿no? Entonces, tomo otra vez otro remis, ¿no? Me dice el tipo, ¿te jodes si damos una vuelta? Yo dije, uy, qué mal. Y me dice, no, quiero que pasemos por mi casa. Le digo, ¿por qué? Porque quiero que me firmes el ejemplar porque me lo regaló mi pareja y estoy muy copado con el libro. Entonces tenés esto y tenés los tipos que te putean.
Los relatos de Sacomano han sido traducidos a varios idiomas y adaptados al cine y a la TV. En la actualidad, Guillermo Sacomano colabora en Página 12 y coordina su taller de narrativa. Más allá de Cámara Gesell, aunque incluyéndola, ¿sentiste que alguna vez traicionaste a un personaje?
El escritor es traidor por naturaleza, porque, a ver, no hay recetas. Vos construís mirando la realidad. Todo aquello que te sirve lo vas a emplear de alguna manera. Lo que uno trata es de ser cuidadoso, de que determinadas señas de identidad... Es decir, a ver, la ficción no es periodismo. Entonces, enmascarás, tomás partes de uno, partes de otro, armás un Frankenstein y creás un personaje. Que ese personaje después pueda funcionar o caminar por la realidad de la ficción. Pero no siento que traicione a los personajes. Es decir, en todo caso, yo creo que he sido mucho más duro, por ejemplo, cuando escribí sobre mi familia o sobre mi padre, que cuando escribí sobre otros personajes, porque en el fondo Cámara Gesell, como muchas de mis ficciones, tienen que ver con las víctimas, y yo con las víctimas, yo, como decía Simone Weil, yo me pongo al lado de las víctimas.
Te llevas bien con los perdedores, como el gordo Soriano.
Me llevo bien con los perdedores. Hay tipos como con los cuales, como diría Serrat, entre ellos y yo hay una cuestión personal. Pero trato de ser, si mirás Cámara Gesell, hay más víctimas de las que te imaginas. Incluso los poderosos son víctimas. La literatura es un acto de comprensión. Si no comprendés, no te dediques a esto.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Se habla muy bien de tu taller de narrativa, de tus talleres, de vos como docente. Bueno, además hay dos premios Clarín de novela salidos.
Hay mucho más, pero no lo quiero decir.
Listo. Tenés... medio cursi preguntar si tenés algún secreto. ¿Tenés alguna fórmula?
Laburo.
Lectura. Diría que es la condición necesaria, pero no la suficiente.
Lectura y laburo. Un escritor se forma con dos experiencias: la experiencia vital y la experiencia de lector. Y aceptando que la literatura no es para todo el mundo, tenés que tener tiempo, tiempo que te tenés que hacer, un tiempo que le tenés que quitar a la familia, a los afectos, al trabajo que te da de morfar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que estar dispuesto a sufrir, tenés que estar muy predispuesto al rechazo. Yo colecciono cartas de rechazo de mis libros, tengo unas cuantas. Tenés que...
¿Coleccionás cartas de rechazo?
Tengo cuatro o cinco. O tenés... Cuatro o cinco. Tengo cuatro o cinco que son muy graciosas.
¿Te joden?
En el momento, por supuesto, te pegan abajo. Es una patada en los huevos. Pero creo que con el tiempo te curtís. Yo no voy a comparar la literatura con el boxeo porque no creo en esas metáforas a los Hemingway, pero creo que tenés que estar acostumbrado a la piña, no sabes nunca de dónde viene, porque como decía Arlt, publicar es arrojarse a los perros, no sabes de dónde te viene y no sabes qué vas a cobrar. Vos cuando sacás un libro estás muy expuesto. Pensá que cuando vos escribís una novela o un libro de cuentos, primero, te sentás a laburar en algo que nadie te pidió. Porque no es que la editorial te pide. Si la editorial te pide y te encarga, vos sos un escritor por encargo. No sos un escritor que trabaja en libertad. Yo trabajo en libertad. Entonces, cuando llegás al texto, tenés que ver si el texto cumple o no con tus aspiraciones. Si después lo vas a colocar o no. Digamos que en este sentido sería como una actividad subversiva que va contra las reglas del capitalismo. Después ingresás en el mercado de la plusvalía, del cual nadie está exento. Nadie está afuera, no hay afuera del mercado del sistema de la plusvalía. Pero es un laburo que no es para cualquiera. Entonces, lo primero que les planteo yo a quienes se acercan al taller, bueno, les pido una lista de sus lecturas y también les digo, olvídense de publicar. No vienen acá para publicar. Acá no vienen para publicar, vienen para escribir.
¿Te pasó muchas veces tener la página en blanco, no saber cómo seguir?
Pasa todo el tiempo, pero afortunadamente esos dos oficios que se supone que son como denigrantes, que son la historieta y la publicidad, y también el periodismo, ya que de alguna manera soy periodista cultural, y no solo, con ese vértigo, con ese apuro, esa urgencia de la hora de entrega, de la hora de cierre, te quita bastante el miedo. Te tenés que sentar todos los días. Tenés que sentarte todos los días y hay días que entras en calor y hay días que no. Dalmaceto, que para mí, además de amigo, es un maestro, me contaba una vez que se levantaba a la mañana y acariciaba la computadora, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver hoy, ¿viste? A ver qué
un
onda.
Mañanero, a ver qué si onda, viene, claro.
A ver no, si no. Viene. Como dice Germán también por otro lado, a veces la señora no te visita, ¿viste? Y bueno, y no viene, pero tenés que estar ahí.
Decime quién sos vos, Sacomano.
Qué difícil. ¿Quién soy? Escritor, padre, abuelo, amigo, amante. Todo eso hace ser escritor.
Guillermo Sacomano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.